Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Le queda una hora a esta linterna del viernes. Enseguida comienza la linterna de la iglesia. Antes, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y sobre todo, ¿a dónde vamos?
Pues venimos contando en esta linterna que por fin los 28 han logrado un acuerdo para que el Reino Unido permanezca dentro del club comunitario. Última hora, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues a solo unos minutos va a dar comienzo esa rueda de prensa del primer ministro británico, David Cameron, para valorar ese acuerdo alcanzado en este Consejo Europeo, que mañana va a ser analizado por el gobierno británico. De momento, Cameron ya ha dejado caer que el acuerdo da un estatus especial al Reino Unido dentro de la Unión Europea. Un mensaje claro a su electorado que contradice precisamente lo que quería el presidente francés François Hollande, que decía no podemos permitir que Cameron salga diciendo que gana un estatus especial. El acuerdo, entre otras cosas, permite recortar ayudas sociales por niños, esas ayudas sociales que reciben los trabajadores europeos en Reino Unido.
Venimos contando además que la agencia de calificación Moody's rebaja la perspectiva de la deuda española de positiva estable por el riesgo político y la posibilidad de que un nuevo gobierno revierta las reformas realizadas. En esta linterna nos ha acompañado además la presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig. Nos ha dicho que ha recibido mensajes de Rita Barberá, pero niega que hayan sido con tono amenazante, como se ha publicado en algún medio.
Yo tengo una relación y hablo con la señora Rita Barberá, me envía mensajes, hablamos, pero vamos, yo no suelo revelar en mis conversaciones privadas, pero en ningún caso ha sido amenazante, le puedo decir que no me siento para nada amenazada.
Ni presionada por ello.
No, para nada.
Vamos a un fin de semana donde lo peor estará en Andalucía y Canarias, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
En Andalucía y en Canarias van a tener el tiempo un poquito revuelto este fin de semana. En el resto de la península ibérica y de las Baleares el tiempo se va a ir tranquilizando, ya va a dejar de llover, de nevar, vamos a ver más el domingo que el sábado sol que nubes, todavía mañana sábado quedarán restos de nubosidad en el cielo, pero el domingo va a ser un día muy soleado prácticamente en toda España, ya digo, salvo en Andalucía.
Y vamos al casting que mañana se celebrará en Elizondo en busca de actores para la versión cinematográfica de la primera novela de la trilogía del Baztán, el guardián invisible de Dolores Redondo.
Pues comienza ya, se enciende ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE en este viernes 19 de febrero de 2016. Gracias como siempre por acompañarnos en este tiempo de radio en el que cada semana a esta hora, hasta la medianoche, analizamos la actualidad de la vida de la Iglesia en estos últimos días, en España, en el mundo. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales, que les avanzamos un día más, un viernes más, con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. En Facebook nos pueden buscar como Religión COPE. En Twitter estamos como @religion_COPE y si lo prefiere pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Pues anímense a enviarnos sus mensajes. Nosotros les regalaremos un par de libros relacionados con el año de la misericordia, La entrañable misericordia de nuestro Dios, de Alfonso Crespo, que ha publicado la editorial San Pablo. Y dicho esto, presentadas nuestras redes sociales para que nos envíen sus mensajes, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Aquí en el estudio está José Lorenzo, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches también.
Buenas noches.
Y nos acompaña también desde Málaga Ana María Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenidos los tres. Y lo primero, por supuesto, el viaje del Papa a México va a ser el tema que va a ocupar la mayor parte de nuestro programa. Y por eso vamos a recordar que comenzaba justamente el viernes pasado. A estas horas estábamos dando cuenta del histórico encuentro del Papa Francisco con el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Dábamos cuenta de ese importante comunicado conjunto y contábamos, dábamos inicio a ese ese viaje del Papa. Bien, ha transcurrido, ha finalizado con muchas importantes noticias, mensajes que vamos a repasar en el programa, pero sí que os pido a los tres, para comenzar un poco el programa, para abrir boca, ¿cuál sería un poco brevemente el titular, la foto, lo que más os ha llamado la atención del viaje, así que pondríais en vuestra portada?
Bueno, pues a mí me ha parecido que ha sido un viaje duro y difícil para las autoridades políticas y eclesiales. No ha sido nada complaciente. Y por contra, me parece que ha sido un viaje sanador, un viaje reparador y muy reconfortante para los más desprotegidos, ¿no? Ha sido un toque de atención también muy claro a una iglesia acomodada a la que el Papa sin duda quiere poner salida.
Vamos ahora con ello, Javier.
Bueno, pues ya que hablabas de imagen, yo diría que esa celebración, la presencia del Papa junto a la frontera en Ciudad Juárez, bueno, pues quizá yo creo que sería, si simplificamos demasiado, pues ahora decir cuatro o cinco momentos del pontificado de Francisco, no lo sé, pero quizá ese momento del Papa en Ciudad Juárez, quizá la apertura de la puerta de Banguilla, aquella misa en Lampedusa después de aquel naufragio, quizá esos tres momentos, y Pepe hablaba de los desprotegidos, quizá yo creo que son puntos muy, muy, muy culminantes del pontificado de Francisco.
Ana.
Yo me quedaría con la imagen de dos imágenes, si me permites, Faustino. Una, la de esa niña que le cantaba al Papa en el hospital, ¿verdad? Como vimos a ese Papa feliz de la cariñoterapia, ¿verdad? Uh-huh. No solamente sanando él con su palabra y con su cercanía, sino también recibiendo muchísima cariñoterapia también él, ¿no? Recibiendo esa sanación de estar cerca de aquellos que sufren. Y también me quedaría con esa imagen que quizás a muchos nos ha llamado la atención, de ese Papa enfadado cuando un peregrino también tiraba de él, ¿no? Y me hacía gracia porque efectivamente, para el Papa la persona es lo importante, ¿no? Y él estaba sufriendo porque estaba teniendo que echarse encima de otra persona que estaba en una silla de ruedas. Así que me quedo pues con esas dos imágenes, ¿no? Como el Papa pues se ha mostrado feliz de estar con los niños, de estar con las personas que sufren, con los pobres, pero también enfadado cuando había que estarlo. A mí me ha gustado verlo así.
Yo me quedo con todas las imágenes que acaban de decir mis compañeros y querría apuntar. Lo que sí no he visto son imágenes para el folclorismo, ¿no? Me parece que no se ha perdido el tiempo. En demasiadas de esas cuestiones, ¿no? Que quizás en otras veces podemos estar más acostumbrados.
Hombre, la verdad es que el viaje comenzaba ya con un primer tirón de orejas, nada más empezar en el Palacio Presidencial, la primera audiencia con el presidente Peña Nieto, recordaba el Papa y empezaba a tirar de las orejas diciendo: vivimos en una sociedad que es terreno fértil para la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que después sacaría durante el resto de los discursos. Yo creo que un poco era el programa, la apertura, y si os parece, vamos a detenernos en primer lugar en el discurso que yo creo que es, como ocurrió en Río de Janeiro, el más largo y en este caso yo creo que también el más interesante. No sé si os parece a vosotros también, y es el que dirigió a los obispos. Porque era un poco analizar cómo está la Iglesia mexicana, qué es lo que están haciendo y qué es lo que se les pide. Y había, vamos a recordarlo con sonido, un pequeño tirón de orejas que el Papa improvisaba durante su discurso y que vamos a escuchar y después lo comentamos.
Es necesario para nosotros pastores superar la tentación de la distancia, superar la tentación de la distancia y del clericalismo, de la frialdad y de la indiferencia, del comportamiento triunfal y de la autorreferencialidad. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peleense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres en la cara y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal, comunión y unidad entre ustedes. No se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor.
Ana, la verdad es que el Papa lo dijo y los obispos, algunos de ellos, no todos, pero algunos sí que han reconocido que este ha sido un buen revolcón para los obispos.
Se sintieron tocados, ¿verdad?
Bastante,
y así,
yo creo, ¿eh?
Y así lo han hecho saber, ¿verdad? Algunos dijeron, no se oía del todo bien, ¿verdad?
En la base. No se oía nada.
Pero otros sí que han dicho, bueno, nos ha dado una buena revolcada, ¿no? El sí, Papa sí. Como nos tiene acostumbrados, ¿no? Y efectivamente, él siempre se pone como uno más, ¿no? Habla en esa primera persona del plural, ¿no? Aquí estamos todos con ese riesgo, ¿no? Con esa tentación de alejarnos de las personas, del carrerismo, ¿no? Como él le llama, de la corrupción, ¿no? Y yo me fijaría quizá especialmente, ¿no? En ese drama del narcotráfico, ¿no? En el que el Papa pues invitaba a los obispos pues a no quedarse en esas condenas genéricas, sino a remangarse y a trabajar para la erradicación de las causas, ¿no? De las causas que llevan a tanta gente en el pueblo mexicano a sufrir pues las causas de la violencia, de la exclusión, del ser ciudadanos de segunda, ¿no? Y a sufrir pues con el tráfico de personas y con tantos dramas como sufre el pueblo mexicano. Me gustó mucho y yo creo que efectivamente ha sido el discurso más extenso que el Papa ha dirigido al pueblo mexicano, en este caso a los obispos, y que ahí nos tenemos que meter todos, como siempre digo, ¿no? Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos formamos parte de esa iglesia y todos corremos el riesgo de alejarnos de las personas y de hacer como de nuestra fe una especie de carrera que nos lleva a ser una serie de privilegiados, ¿no? O un grupo de élite, ¿no? Enfrentado al resto del mundo. Y el Papa pues ha alertado contra eso.
Sin duda el discurso más largo de estos días mexicanos. Quién sabe si uno de los discursos más largos de su pontificado, quizá a lo mejor esa primera homilía programática, sí, quizá el discurso ante Naciones Unidas. Desde luego yo estaba contando, repasando los folios, me parece que eran 9 folios escritos en un tipo 12, que seguro que el Papa tenía la letra más grande, o sea que serían más folios. Un discurso muy largo y de muchas cosas. Y decía Faustino, un pequeño tirón de oreja, digo, esto es como cuando uno cumple 57 años y te tiran de las orejas uno detrás de otro, y luego el tirajón, el último, ¿no? O sea,
un señor tirón de orejas,
que yo creo que también no solo para los obispos mexicanos, que yo creo que también todos debemos mirarnos la autorreferencialidad, todos debemos mirar...
Es un tipo de iglesia.
Claro, el Papa decía, tenemos que estar muy cerca del dolor de la gente. En el momento en el que perdemos de referencia el dolor de la gente, pierde sentido que estemos aquí, o pierde sentido la propia función del obispo, ¿no? Yo creo que ha dicho muchas cosas, ha puesto, y además en un tono muy muy firme, pero también en el tono propio del Papa, que es decir, muy, perfectamente comprensible. Aquel que no escuche es porque los cascos no funcionan, pero no porque la palabra del Papa no se entienda, ¿no? Entonces, haciendo mención explícita a lo que pasa de puertas adentro de la propia del propio episcopado mexicano, pero también pues poniendo altavoz a lo que significa la presencia de la Iglesia en un país con unas dificultades políticas históricamente pues muy 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 evidentes, sociales, evidentemente con un problema migratorio tremendo, que es decir, que en esa frontera que es un trasiego de gente del sur hacia el norte. Bueno, yo creo que el Papa ha dicho muchas cosas, un discurso largo, pero que lleva todas sus palabras subrayadas.
Largo, lo subrayo yo también, y quería apuntar que quizás de los menos aplaudidos de sus casi 3 años de pontificado, ¿no? Porque fue un toque de atención en toda regla. Efectivamente, creo que no era un toque solo para ellos, yo creo que es en general, ¿no? Yo creo que fue un poco a sacudir al episcopado mexicano, un episcopado dividido, un episcopado con sus propias rencillas, con divisiones internas, y que ese refractario al efecto Francisco, no así la población, ¿no? Y a que le cuesta salir a las periferias. Por eso creo que si la gente albergaba algún tipo de duda sobre cuáles son las periferias existenciales a las que se refiere Francisco, este viaje pone de manifiesto cuáles son, ¿no? Y les invita de nuevo este Papa a ponerse en salida en la línea de la misión continental de Aparecida, y a recobrar, a mí me parece que ha sido muy muy importante, el coraje profético, que viene a decir que lo tienen un poco adormecido. Cuando se habla del tema de esos acuerdos por debajo de la mesa, del carrerismo, que también apunta, les está diciendo que ese no es el camino por el que hay que caminar, que hay que estar cerca de la gente, y que mucha parte de los problemas que está sufriendo la gente tienen que acompañarlos ellos, tienen que salir del palacio y acompañarlos.
Cuando escuchaba al Papa hablar de ese carrerismo, yo recuerdo hace ya, no sé, creo que fue hace un par de años, en esas misas de Santa Marta, cuyas homilías empezaron, digamos, a filtrar al principio casi casi medio furtivamente, y ahora, bueno, pues se van conociendo más detalles. En una de esas primeras celebraciones que se empezó a conocer lo que el Papa decía, el Papa me parece que clamó contra los trepas dentro de la Iglesia. Sí, hace ya, me parece que un par de años, no es la primera vez que el Papa dice, señores, que estamos perdiendo esfuerzos en intentar llegar hacia lo alto. Entonces, yo al escuchar este mensaje a los obispos, digo esto lo ha hecho ya Francisco en otra ocasión, y lo dijo en Santa Marta, y él dice, no hagáis, o sea, no solo no escaléis, es que si el tiempo y el esfuerzo que perdemos en escalar posiciones, en llegar hacia lo alto, lo estamos perdiendo en otra cosa, que es el prójimo y el que tenemos aquí al lado.
No nos va a dar tiempo a analizar todo el discurso porque han sido 13, 15 entre los saludos y la despedida y demás, pero sí poder comentar algunos de ellos o los que consideremos más importantes. Vamos a recordar las etapas que fueron en Ecatepec, con el mundo de la pobreza, con el mundo de la violencia. En San Cristóbal de las Casas tenemos en Chiapas, donde el Papa denunció una vez más esa situación de marginación y de incomprensión, de exclusión de la sociedad que ha mantenido pues el estatus social del propio país y que para el que pidió un examen de conciencia auténtico. No sé si de esos discursos queréis destacar algo, porque si no vamos avanzando.
Yo quería una cosita. Cuando decía Pepe el episcopado dividido, claro, que decir, yo creo que es el momento de acordarnos de Samuel Ruiz, del obispo de Chiapas. Y yo creo que el paso por esa periferia real y existencial de México, que es Chiapas, que es la zona evidentemente más deprimida, que todavía sigue teniendo coletazos de lo que significó la revolución zapatista de Marcos.
¿Tú has estado allí, no?
Estuve en Chiapas, sí, estuve en Chiapas.
¿Y qué viste allí?
Bueno, pues vi una iglesia pobre, una iglesia auténtica, una iglesia con un rostro indígena que luego en la capital y en otros lugares no es que no se vea, sino que de alguna manera, no me atrevo a decir que sea discriminada la iglesia indígena, pero no ocupaba el lugar que evidentemente en una región tan mexicana como el resto debía ocupar, una región evidentemente pobre, muy pobre. Entonces yo estuve hace ya 10 años, una cosa así, había sitios donde ponía, entra usted en territorio chapaneco donde el pueblo manda y el gobierno obedece, ¿no? Entonces, ¿no? Ya evidentemente Monseñor Samuel Ruiz ya no estaba de obispo allí en San Cristóbal, pero una realidad muy impactante, una periferia muy, muy, muy real, sobre todo también junto al tema indígena, frontera con Guatemala. Por tanto, lo que ha dicho el Papa de los indígenas, de la iglesia indígena en el sur, también se lo puede aplicar el pueblo guatemalteco, porque vive más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Y desde luego, zona de trasiego de gente que quiere subir hacia el norte, Chiapas será la primera frontera, digamos, a pasar.
Hombre, es interesante que el Papa haya ido a visitar la tumba de Samuel Ruiz, era un poco recuperar la figura de...
Yo creo que este viaje ha habido también algo de justicia poética, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque fue a rezar ante la tumba de el obispo indigenista, un obispo si echamos la vista atrás, pasó por muy malos momentos, fue muy cuestionado dentro de la Iglesia. El Vaticano le siguió muy de cerca y su remoción estuvo a punto de hacerse efectiva. Hubo intervención del entonces secretario de Estado, el cardenal Echegaray, que lo evitó, ¿no? Entonces, que de repente el primer papa latinoamericano vaya a postrarse ante la tumba de un obispo que apostó por devolver la dignidad a quienes se la habían arrebatado, los indígenas, me parece un gesto primero necesario y luego muy, muy hermoso.
Vamos a avanzar, como os decía. Vamos a fijarnos ahora en los jóvenes. El Papa obviamente sabe que el futuro es la juventud, y la juventud es un porcentaje muy alto en México, el segundo país, vamos a recordar, con más número de católicos del mundo, y el Papa se dirigía a los jóvenes pues pidiéndoles que no se resignaran, que no fueran pesimistas, y sobre todo insistiendo en que la solución no es el narcotráfico.
Riqueza, porque se la dieron. Esperanza, porque queremos abrirnos a la esperanza. Dignidad. ¿La repetimos? Riqueza, esperanza. La riqueza que Dios le dio a ustedes. Ustedes son la riqueza de México. La esperanza que les da Jesucristo. Y la dignidad que les da el no dejarse sobar el lomo y ser mercadería para los bolsillos de otros.
Bien, esta era una de las intervenciones en ese diálogo que tenía el Papa en el estadio con los jóvenes, que la verdad es muy curioso. Si podéis verlo, se pueden ver los vídeos enteros en la página del Vaticano, cómo el Papa respondía con toda espontaneidad y tenía esa empatía con ellos de decirles cara a cara, vosotros sois el futuro, no tenéis que achantaros, no tenéis que ser pesimistas, tenéis que salir y no caer en las redes del dinero, del narcotráfico, que es lo más fácil.
Se volvió a llevar a los jóvenes de calle, a mí me recordaba
mucho. Ese discurso fue más aplaudido que el de los obispos.
Era atronador, ¿no? Pero además, ¿cómo interactuaban, ¿no? Ahí se ve que estaban muy compenetrados. A mí me recordaba las jornadas de la Jornada Mundial de la Juventud de Río, ¿no? De Río. Y pues es una juventud entregada, un papa que les habla de tú a tú, no evita los problemas y... como entonces en Río, les apoya y les invita a no dejar que les roben la esperanza. Un país como México, donde es muy muy difícil, pero el Papa apuesta fuertemente por ellos, ¿no?
Claro, hay una cosa que es muy, que aparece en el momento ese de encuentro, también muy improvisado del Papa, ¿no? En un momento determinado dice, bueno, pues yo ya sabía casi vuestras inquietudes porque ya me han pasado el material preparatorio, ya lo he leído y tal. Y dice, entonces me habéis dicho, Santo Padre, queremos una palabra que nos dé esperanza. Dice, la única palabra que os puedo dar, que os ofrezca esperanza, es Jesucristo. Dice, no tengo otra, no tengo otra. Y luego también cuando lo hemos escuchado, ¿no?, que dice eso, no voy a pasar la mano por el lomo, no voy a pasar la mano por la espalda, no voy a dar un mensaje así gratuito y facilón, no, no. El Papa hace una distinción entre la riqueza y la esperanza. Dice, sois la riqueza y no la esperanza. Y repito, no os estoy diciendo que sois la esperanza, sois la riqueza. Dice, la riqueza, y él compara, ¿no?, con la montaña que tiene minerales, que tiene riqueza. Dice, una vez que lo sacas, eso es esperanza. Dice, pero para que sea esperanza hay que trabajarlo, hay que sacarlo, hay que sacarle fruto a eso, ¿no? Entonces, de alguna manera les pide a los jóvenes que sí, que son numerosos, que son valientes, que tienen un compromiso, pero que no se dejen caer en la autocomplacencia. Una autocomplacencia que también, ¿por qué no decirlo? Hay muchas veces que llega el Papa a muchos sitios y parece que solo llega el Papa y hace los planes pastorales y la pastoral de la Iglesia ya para el próximo cuatrienio. No, no, señores. Prendo la mecha, pero luego tenéis que vosotros portar eso.
Uh-huh. Otro de los momentos ha sido la visita a ese centro penitenciario, a ese centro de readaptación social, donde bueno, el Papa se encontró con ellos y habló en ese caso de cómo las cárceles son un poco el barómetro, la fotografía de cómo está un país, los síntomas de cómo está una sociedad, en este caso la mexicana, y hablaba de la reinserción, de una reinserción que necesita sobre todo que no que comience cuando salen, sino que comience por la propia sociedad. Vamos a recordarlo.
A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos más que a promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud. La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá en estas paredes, sino que comienza antes, comienza afuera, en las calles de la ciudad. La reinserción o rehabilitación, como le llamen, comienza creando un sistema que podríamos llamarlo de salud social.
Salud social, Ana.
Pues sí, es impresionante, ¿no?, cómo el Papa ha acudido a esos lugares, como decíamos antes, ¿no?, a las fronteras, a esas periferias de la pobreza y de la injusticia, ¿no?, y cómo se acercaba pues a esas personas privadas de libertad, ¿no?, y les invitaba a romper el círculo de la violencia, ¿no?, y les decía, estáis viviendo quizá uno de los momentos más duros de vuestra vida, pero de ahí pueden hacer lo mejor, ¿no? O sea, no podemos evitar que la cruz sea un paso determinante para llegar a la resurrección también para nosotros los creyentes, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, y luego cómo el Papa pues quiso en esa misa de la que ya habéis hablado en la frontera, ¿no?, con los de un lado en Estados Unidos y los de México, pues quiso tener presente ese encuentro que había tenido en la cárcel portando ese báculo que le habían regalado los presos horas antes, ¿no?, en ese encuentro. Yo creo que fue decisivo y que sin duda, pues, en un país como México, tan marcado por la criminalidad, ¿no?, el mundo de la cárcel era un mundo en el que se esperaba especialmente esa palabra de Francisco, ¿no?, y ese centro de readaptación social, sin duda, pues a lo mejor una cárcel modélica, ¿no? Para lo que puede ser, ¿no? Uh-huh. Y nos contaba un misionero en México, pues que las cárceles allí no es lo mismo cuando uno va de visita oficial que luego cuando va al cabo de los días a visitar a un preso cualquiera, ¿no? Que la situación es muy difícil. Y el Papa estaba llamado, sin duda, a poner ahí una palabra de misericordia, ese rostro tierno, ¿no?, de la Iglesia cerca de aquellos que quizá han podido perder toda la esperanza, ¿no? Pero como el Papa les decía, se puede cambiar, ¿no? Siempre hay una salida.
Estamos con José Lorenzo, con Ana María Medina y con Javier Fariñas en la Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE. Nos vamos en este momento hasta Roma para hablar con Antonio Pelayo, periodista, colaborador de esta casa de Iglesia Noticia desde hace casi ya 30 años. Bienvenido, buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Faustino. ¿Qué tal?
Pues bienvenido, que sé que estás recién regresado de México y queremos un poco pedirte tu opinión, tu valoración de este viaje del Papa. Después hablaremos de los otros viajes, de la situación de la Iglesia en México, pero ¿cuál ha sido un poco la impresión que te has traído después de esta presencia, de estos discursos, de todo lo que ha dejado el Papa allí?
Bueno, efectivamente, acabo de llegar hace muy pocas horas que se ha aterrizado en Fiumicino, y claro, viene uno con la retina llena de imágenes fastuosas y de ecos y de opiniones y de impresiones. Bueno, yo no he encontrado en todos estos días nadie que me haya minusvalorado el impacto de la visita del Papa. Yo creo que esta visita, como luego creo que vamos a hablar también, claro, era la, nada menos que la séptima visita de un Papa a México. Uh-huh. Pues es muy raro que un país, salvo Polonia, por las razones evidentes del larguísimo pontificado de Karol Wojtyła, que fueron 9 veces, bueno, pues yo creo que no hay ningún otro país, bueno, sí, que se acercan, pero vamos, 7 visitas a un país, pero hay que notar una cosa muy importante, y es que esta visita se ha dirigido a sitios y ciudades donde no había estado antes nunca un Papa. Mm. Y eso yo creo que ha sido una de las cosas en las que Francisco, cuando se empezó a discutir del viaje, insistió muchísimo. Yo quiero ir aquí, allá y allá. Y si no voy aquí, allí y allá, no voy. Tengo que ir a Chiapas, por supuesto, tengo que ir a Guadalupe, tengo que ir a Ecatepec, tengo que ir a Ciudad Juárez, donde no ha estado nunca un Papa, y que son sitios completamente, como se dice ahora, emblemáticos de las miserias, de las violencias y de las tragedias de este país. Claro, entonces, este hecho novedoso ha hecho que el viaje tenga una significación diversa de los anteriores. Bueno, entonces, ¿qué se puede sacar de este viaje? Pues, primero, yo creo que ha sido un viaje de gran impacto dentro de la sociedad mexicana. Ya lo habéis dicho, que es decir, el hecho de que por primera vez un Papa entrase en el Palacio Nacional quiere decir que esas tormentosas relaciones que había entre la Iglesia y el Estado en México, hay que tener en cuenta que cuando llegó Juan Pablo II en el primer viaje...
No había relaciones, claro.
Uh-huh. No había relaciones. La policía tendría que haberle metido en la cárcel.
Efectivamente.
Con sotana.
Con sotana. No hubiera podido hacerlo, ¿no? Entonces, esto que era una situación absurda, que luego ya se acabó primero con unas relaciones no diplomáticas, pero personales del presidente y tal. Bueno, luego ahora se ha llegado a esta situación, que es la primera vez que un Papa pone los pies en el Palacio Nacional ante todos los poderes constitucionales de México, y donde el presidente Peña Prieto hace un discurso sobre la laicidad, pero que es una laicidad que no hay que interpretar como anticlericalismo de moda, pasado de moda ya, sino que es una realidad que en ese país es muy nueva todavía, pero que era muy importante. Y luego después, pues eso, ha habido todo este desgranarse de la gente en las calles, no tanto los actos, porque había habido también un problema. Ha habido actos,
con poca gente, sí, sí.
Realmente había vacíos. Uh-huh. Bueno, esos vacíos, yo allí he oído muchas, muchas explicaciones. Algunas, diríamos, no santas, en cuanto que echan la culpa a algún obispo, más bien a algún cardenal, de haber sido un poco tiñoso en el reparto de las
invitaciones, ¿no?
Y de las invitaciones. Y luego después también había el problema de la seguridad, que ha sido también una cosa impresionante. Pero claro, la situación en que está el mundo es la que es. Y claro, cuando tienes que tratar con centenares de miles de personas, pues eso, hay que pasar filtros y filtros, y eso a mucha gente pues le ha desaconsejado moverse. Uh-huh. teniendo en cuenta además que el de este viaje ha sido retransmitido en directo todos los actos, pero no solamente los actos, sino todo lo que el Papa hacía. Desde que el Papa salía de la nunciatura hasta que volvía por la noche, todo eso ha sido retransmitido. Fijaros que en el primer viaje del año 79 se discutió si iban a ser transmitidas las ceremonias presididas por el Papa. Había gente que decía que no se podía, que esto era un país laico y que por tanto no podía, las televisiones no podían. Sí. Entonces se llegó a un acuerdo salomónico absurdo, por otra parte, de que se transmitían los actos religiosos, pero no, por ejemplo, la consagración ni la comunión de las misas. No, es que es una cosa absurda, sí, sí, en un país como México, que aún hoy todavía sigue declarándose en un 90% católico, sí, aunque luego esas cifras bailan y están también sometidas a cierta crítica. Sí, por tanto, ha habido eso, un gran impacto popular enorme y sobre todo unos mensajes que la gente no se esperaba.
Y Antonio, ¿cómo explicas tú? Tú has acompañado a Juan Pablo II, después a Benedicto XVI, 5 viajes, 1 viaje, otro viaje, 7 viajes en total entre los 3 papas. ¿Cómo ves a la sociedad que precisamente en estos años el número de católicos ha disminuido en un país que es el segundo en número de católicos del mundo?
Ha disminuido, sobre todo en algunas zonas, concretamente en Chiapas. Chiapas es el país menos católico de todos los estados mexicanos. Uh-huh. Estamos ahí hablando de un 63-65%, mientras que, como he dicho antes, la oficialidad es que el 90% de los mexicanos se declara católico, está en gran parte bautizado. Y luego, sobre todo, eso también lo dijo muchas veces Juan Pablo II, son todos guadalupanos. Eso no nadie lo dice. La Virgen de Guadalupe, eso va por encima de todas las religiones, los credos y todo.
Hasta los ateos.
Bueno, entonces, la sociedad ha cambiado muchísimo. De los 6 viajes anteriores, hay que también tener en cuenta que este es el viaje más completo. Bueno, teniendo en cuenta que el primer viaje del Papa Juan Pablo fue un viaje también de 6 días también, pero claro, estuvo muy condicionado por la Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, que le llevó 2 días y medio, 3. O sea, así que este señor durante 6 días se haya paseado por Tecatepec, por Ciudad Juárez, por Chiapas, por Michoacán, que son nombres que en cada uno de ellos evoca unas situaciones tremendas. Tremendas de violencia, de narcotráfico, que ha sido una de las líneas del leitmotiv de todos sus discursos. Desde el primer discurso hasta el final, no ha habido un discurso en donde el Papa no haya hablado del narcotráfico. A los obispos, a los seminaristas, a los religiosos, a todos les ha hablado del narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque el narcotráfico hoy es el gran desafío de la sociedad mexicana, por su violencia, por su metástasis en todas las instituciones policiales, jurídicas, políticas del país. Eso, cualquier día que abras un periódico y que haya alguna noticia de México, es muy raro que no estén ligado o ligada al tema del narcotráfico. Y eso, claro, eso antes no existía. Juan, pues el Papa Benedicto, pues fue una etapa brevísima, excelente, maravillosa, pero que fueron 2 días, porque iba a Cuba, y entonces antes de ir a Cuba, antes
sí, fue un poquito de
hizo ahí una parada, ¿no? Por tanto, creo que ha sido el viaje más completo de todos los viajes papales, primero también porque Juan Pablo II era su primer viaje, entonces esa experiencia de los viajes papales no se conocía, digamos, era su primera experiencia como papa para él, recibí pocos meses después, y los viajes anteriores de Pablo VI, pues habían sido viajes como mucho más institucionales, mucho más de visita, pues sí, a las jerarquías políticas y eclesiásticas, pero con menos contacto con el pueblo, quizás, ¿no? Y esto no, esto ha sido un baño de multitudes que... Hay otro dato también que no hay que olvidar. Es decir, ha habido vacíos, como he dicho antes. El más notable fue el de la Plaza del Zócalo el primer día, en donde ahí por un exceso de la prevención policial había espacios vacíos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero en esos 2 primeros días de la estancia del Papa en México, 63 millones de mexicanos habían visto alguna de las emisiones directas de la visita del Papa. 63 millones en los 2 primeros días. Quiero decir que al acabar los 6 días del viaje, han sido más de 100 millones de mexicanos que han visto algunos de los actos televisados de la presencia del Papa.
Y Antonio, lo que sí que he leído por ahí, yo creo que también tú lo habrás visto por allí, te lo habrán comentado, es que ellos se han sentido mucho más identificados al oír hablar en su idioma, ¿no?
Bueno, claro, sí, efectivamente.
Es un factor que también a mucha gente, pues claro, cuando iba el Papa hablaba en y no le entendían, claro, oían al traductor,
¿no?
Y
sobre todo hay que tener en cuenta las improvisaciones
también,
del Papa, claro, en castellano, que no podían hacerlas. Bueno, ya sabemos lo que eran las improvisaciones de Juan Pablo II en español, sobre todo en los primeros años, que las entendía él solo. Había que prácticamente traducirlas, pues porque era todavía un español muy precario, mientras claro, que este no solamente es un español muy rico. Fijaros, es el primer Papa que ha citado varias veces a poetas, a Octavio Paz en el...
Lo vamos a escuchar luego para terminar, sí.
Bellísimo, bellísimo. Sí.
Lo tenemos preparado para terminar el programa, fíjate, Antonio, para que veas.
Bueno, me alegro de haber coincidido con vosotros. Entonces yo creo que primero él, como ha dicho en el avión de vuelta, bueno, está, no digo encantado, está súper encantado, a pesar de la matada que la representaba. Sí. Imaginaros lo que ha sido, fue llegar a México a las 7:30 de la tarde, hora mexicana. Que era ya la 1:30, a las 2:30 de la mañana, de un día que había comenzado para él a las 5 de la mañana, o sea, 24 horas seguidas sin pausa, y que ese señor, en vez de sentarse en un coche cerrado para recorrer los 19 kilómetros que separan el aeropuerto de la Anunciatura, se pasa los 19 kilómetros, empieza rodando a diestro y siniestro, llega a la Anunciatura y allí estaban los mariachis. Bueno, ya los había habido en el aeropuerto, pero allí estaban los mariachis, la gente, claro, que lo que dijo una vez también Juan Pablo II, el Papa tiene que dormir
también,
que me baje a la cama.
Aunque sea poco, ¿no?
Claro, que sea poco, ¿no?
Sí, la verdad es que para una persona de 79 años, efectivamente, pues es una matada de mucho cuidado.
Una matada impresionante, pero bueno, él ha vuelto felicísimo.
Pues eso es lo que...
En el avión lo ha manifestado. Y convencido, sobre todo, de que su mensaje era el que tenía que escuchar en ese momento el pueblo mexicano, las autoridades mexicanas, el episcopado. Ya sé que habéis hablado mucho de ese
discurso, sí.
Es un discurso que, efectivamente, para los obispos mexicanos ha sido un revolcón, como también habéis citado. Bueno, un rapapolvos, un leer la cartilla, que eran los títulos que han utilizado los periódicos. Creo que es un discurso que se puede dirigir a todos los obispos,
sí,
del mundo.
Sí, 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 lo hemos dicho.
No es solamente a los obispos mexicanos, se lo ha dicho a todos, ¿no? No seáis príncipes, no os dejéis seducir por las tentaciones de los faraones contemporáneos, buscad la transparencia, no busquéis la oscuridad, no entréis en las intrigas y en las reyertas intestinas. Lo que tenéis que hacer es dedicaros completamente a la evangelización y olvidados de las carreras y de todo lo demás. Eso es para los obispos mexicanos y para los 4.500
para todos, obispos. Efectivamente. Muy bien. Pues Antonio, te agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros y nos hayas dado esta primera impresión de tu presencia y tu percepción de cómo ha sido este viaje del Papa y los mensajes que haya dejado en México. Gracias por colaborar, por estar con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia en la COPE, y nada, seguimos escuchándote todos los domingos en Iglesia Noticia, por supuesto.
Encantado, por supuesto, también por mi parte.
Un abrazo, Antonio, gracias, hasta
y
otra.
Y también a vosotros, a todos.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Bien, pues tenemos más cosas, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Continuamos en un momento en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Me recuerda a mí cuando yo en el campamento, en la hora de la gimnasia, que era muy desagradable a las 7.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Yo de pequeño me metí a los tiranos del café por la nariz.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
43.424, serie 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Toda la niña preparándose su traje de princesa, blanca
y esto lo hizo poco, tres veces hasta que el tío lo trinca.
Digo, buenos días. Y ¡buenos días!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
COPE. Estar informado.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con José Lorenzo, con Ana María Medina y con Javier Fariñas, hablando, por supuesto, del viaje del Papa y de todos esos mensajes que ha dejado allí en aquellas tierras. Un viaje que concluía en concretamente en Ciudad Juárez, con esa Eucaristía que seguían, por cierto, miles de personas en México y miles de personas al otro lado de la frontera, desde Estados Unidos, lo que se ha llamado la Lampedusa de América, allí en aquel lugar donde los inmigrantes sufren injusticias, son esclavizados, son secuestrados, un poco la denuncia que de la que venimos hablando, el tema del narcotráfico, y que el Papa resumía un poco en su homilía de esa misa con las palabras que vamos a escuchar y que resumen un poco los temas que el Papa ha tratado y ha insistido una y otra vez durante este viaje.
Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tráfico humano, de la trata de personas. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes. Ellos, carne de cañón, son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes les han arrebatado injustamente la vida? No más muerte ni explotación. Siempre hay tiempo de cambiar, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad, siempre hay tiempo de implorar la misericordia del Padre.
Pues cómo no, es un poco largo, pero yo creo que merecía la pena, compañeros, y terminaba con el colofón, cómo no, de la misericordia, Ana.
Se quedaba uno con ganas, ¿verdad?, de seguir escuchando, porque sin duda es una...
Sí, sí, es que estaba más clarito imposible. Sí.
Es una homilía que deberíamos volver a escuchar y releer muchas veces, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención el tema de las lágrimas, ¿no? De cómo aprovechaba ese sitio tan especial donde hay tanto sufrimiento, donde tantas familias han dejado pues parte de sus miembros allí, ¿no? Y cómo el Papa pues hablaba de que las lágrimas pueden dar paso a la transformación y de que no tenemos que tener miedo a llorar, ¿no? Y luego hablaba pues de esos signos que se vuelven luz, ¿no? Y destacaba ese papel tan importante que hacen en esos sitios las organizaciones de la sociedad civil y las religiosas, religiosos, los sacerdotes y los laicos, que se juegan literalmente la vida en acompañar a las personas que intentan transitar, ¿no?, esa frontera. Es algo que el Papa ha querido ver, ese destello de luz, ¿no?, esa misericordia de Dios que tú decías, Faustino, y que se representa diariamente en nuestra vida a través de personas concretas que ofrecen todo por ayudarnos.
Sí, eso que acabas de decir, Ana, es esa iglesia, ¿no?, que abre los brazos y que sostiene. A mí me gustó mucho oírle también ese reconocimiento al Papa, ¿no?, porque lo mismo que hablábamos de que había pues dado un tirón de orejas a los obispos, ha tenido también palabras que han reconfortado a esta iglesia que abraza y que sale... Y que sale al encuentro, ¿no? Me parece que bueno, era algo también necesario.
Efectivamente, además ahí supone jugarse la vida, creo yo, ¿no?
Desde
aquí
luego.
Quizá pues si hacemos un voluntariado en un sitio o en otro, bueno, pues al final efectivamente todo repercute y todo da su fruto, pero allí supone jugarse la vida, sí, el estar al lado de aquellas personas.
Y la imagen esa, ¿no?, también de que les dijo en el encuentro con los sacerdotes y con los consagrados y consagradas, no caer en la tentación de la resignación, y esta es una iglesia que no se resigna.
Efectivamente. Yo destacaría, bueno, esa homilía y ese momento, ¿no?, en la misa de Ciudad Juárez. Yo creo que es algo que como bien decíais, ¿no?, va a pasar a la historia y debemos leerlo y releerlo para sacar de aquí cada uno para nuestra vida pues muchas cositas.
El Papa, desde luego, que es un gran orador, que sí que es un gran orador. Podemos decir que a lo mejor es un autor de mensajes muy, muy, muy complejos, pero precisamente por la sencillez, por sí, la entonación, por sí, el carisma, pues es un gran orador, ¿no?
Y sobre todo cuando habla en español, claro, es cuando se siente a gusto.
Claro. Y entonces, yo cuando lo escuchaba ahí en la frontera, junto a esa valla, decía, es que qué distinta manera de hablar de un lugar tan emblemático. O sea, mientras republicanos y demócratas en Estados Unidos están disputándose el voto a partir también de esa valla, o sea, la frontera de Ciudad Juárez es una disputa de votos, y al final demócratas y republicanos también, si extender la valla o no extenderla, se están jugando llegar o no a la Casa Blanca. Y el Papa hablaba en una clave completamente distinta, como lugar de llanto, como lugar de dolor, como lugar también de gente que busca la esperanza a través de ello, ¿no? Y también cuando... Es un llamamiento que va claramente dirigido a la clase dirigente, desde
sí,
luego.
Sí, sí.
Pero también, digo, también va... Para nosotros los periodistas podemos tomar nota. Cuando él decía, podemos medir esto en cifras, nosotros lo tenemos que medir en nombres, en historias y en familias.
Sí,
también
sí,
nosotros los periodistas tenemos sí, que apuntarnos ese tanto. ¿Eh?
Sí, sí.
O sea, no tenemos que apuntarnos, tenemos que apuntarlo en nuestra libreta para jugar con eso. Cuando hablemos del dolor, no hablemos en números, hablemos de nombres, de familias, de personas, en definitiva.
Os he preparado, os quiero regalar la despedida del Papa de México. El Papa, como no, utilizó un poema, el poema Hermandad, del mexicano Octavio Paz.
El escritor mexicano Octavio Paz dice en su poema Hermandad: soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. La noche nos puede parecer enorme y muy oscura, pero en estos días he podido constatar que en este pueblo existen muchas luces que anuncian esperanza. Muchos hombres y mujeres, con su esfuerzo de cada día, hace posible que esta sociedad mexicana no se quede a oscuras.
Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? Esa despedida de los mexicanos eran prácticamente sus últimas palabras antes de partir, que hemos querido recuperarlas aquí porque obviamente hoy había muchos mensajes, pero hemos podido elegir entre ellas pues también este momento de la despedida. Y tras la despedida del viaje y en el viaje rueda de prensa y en la rueda de prensa, pues una vez más temas importantes que han salido en ella y que hemos ido contando, entre ellas la polémica está con el candidato a presidente de los Estados Unidos, Trump. Que después él mismo ha quitado
y yo creo que si hubiéramos asunto, ¿no? contado bien las cosas que dijo el Papa dice, no sé si lo ha dicho realmente, si lo hubiera dicho, que no lo sé, pues entonces sí, pero es que claro, sacamos...
Quien construye muros no es católico.
Claro, pero nos quitamos... Claro, es que estamos obligados a... Ahora como el tuiteo este nos obliga a quitar la cabecera y la cola final de las frases, ¿no? Pero yo creo que si hubiéramos escuchado la frase del Papa de principio a fin, pues yo creo que cualquier polémica o cualquier... Lo que pasa es que no hubiéramos llenado páginas y páginas.
Pero Trump, mira que pronto ha cambiado de opinión y ha dicho que el Papa es maravilloso, que no está peleado con él, y el Vaticano, pues desde el Vaticano precisamente decían que no son, obviamente no era ningún ataque personal, ni mucho menos, simplemente que era un comentario, pero claro, estaba bien claro que lo que dijo el Papa es que si una persona como Donald Trump piensa en construir muros, eso no es cristiano, más clarito
sí,
el agua.
Eso sí, y que se dé por aludido.
Eso es.
Y después había una referencia también al Zika, que no, la pregunta la hizo precisamente nuestra compañera Paloma García Ovejero, preguntó al Papa directamente pues el recurso al aborto o la posibilidad de recurrir al aborto a mujeres que estaban embarazadas y que tenían el virus del Zika, y ahí es donde el Papa dejó una vez más clara la doctrina, y yo creo que lo podemos recordar, el aborto no es un mal menor, es un crimen, es eliminar a uno para salvar a otro, un mal absoluto, no hay que confundir el mal de evitar el embarazo con el aborto. Se mata a una persona para salvar a otra, es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso. Al inicio no es un mal humano. Luego, evidentemente, como es un mal humano, como cada asesinato, es condenado. En cambio, estas son las palabras textuales, evitar el embarazo no es un mal absoluto. Yo creo que son palabras claras, en este caso, en favor de la vida, como siempre, como no, y condenando el aborto, y abriendo esa posibilidad que también estaba contemplada, porque él contemplaba, recordaba cuando Pablo VI...
sí, a las religiosas en el Congo belga, claro.
Sí, el uso de los preservativos en determinadas
circunstancias extremas, o sea, sí. Yo creo que sí, eso sí. Está bien claro y lo hemos querido recordar también al finalizar el programa. No sé si queréis decir una palabrita de más cosas que teníamos sobre la mesa, pero que no nos ha dado tiempo. Yo creo que vamos a ver cómo evoluciona todo este jaleo que tenemos montado en Madrid, en Barcelona, con el Padre Nuestro, con los juicios, y lo dejamos para la próxima
semana. Una cosita del viaje nada más. Sí, y Faustino, por alusiones directas a ti, Santo Padre, ¿algún sueño? Sí, China.
China.
Lo
sí,
dijo
claro.
Además rápido.
Ah, sí,
lo dijo rápido.
A mí se me olvida. Yo sí, claro, lo de China, vamos, es la asignatura pendiente. Y el Papa estaría encantado de ir a China. El siguiente, por supuesto, Rusia. Yo creo que está más fácil ahora mismo, después de esto, Rusia que irse a China, ¿no?
Está la chinita de Ucrania, ¿no? Que le ha puesto algunas pegas a la declaración conjunta, pero bueno, se reconducirá.
Hombre, y después del comunicado que aquí comentamos la semana pasada, yo creo que el tema tiene más futuro, ¿eh? Yo creo que se puede ver ya con más esperanza y más cerca. Bien, tenemos que irnos. Ana María Medina, gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta otra noche, José Lorenzo, Javier Fariñas, gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Bien, pues volvemos, estamos con ustedes la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 11 de la noche, aquí en la Linterna de la Iglesia, en la COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.